Balas perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas perdudes, al final la punteria.
Y pues muy buena nit, bienvenidos una vez más a este sub Balas Perdudas. Hoy lunes, no sé a qué estamos hoy, lunes 23 de enero de este año 2012. De nuevo muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Y pues esta noche con un tema como siempre aquí en Balas Perdudas, de candente y vibrante actualidad. Pero bueno, antes de empezar a entrar en materia y contarles de qué vamos a hablar esta noche, pues presentarles a los contertulianos y al equipo que nos acompaña usualmente aquí en este Subalas Perdudas. Entonces, pues, molt bona nit, señor Negra, ¿cómo estén?
Hola, bona nit a tots i totes, altre cop aquí a Balas Perdudes, amb molt de gust.
Ah, muy bien, señor Negra, y además del señor Negro, pues ya aquí es usual también contar con la presencia del señor Grog. Señor Grog, molt bona nit.
Hola, buena nit a todas.
Y muy contentos de estar aquí con el señor Grog y el señor Negra. Y esta noche contamos con un invitado especial, un conocido ya de Balas Perdudas, el señor Fosc. Muy buena nit, señor Fosc. Muy ¿cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien, entonces pues ya este es el equipo completo para esta noche.
Sí, de avisar que avui no tenim la presència del senyor Siam.
Magenta.
El senyor Magenta, disculpeu les molèsties, que no ha pogut estar amb tots nosaltres, però que ens envia una abraçada ben forta per a tots i totes.
Y pues bueno, después de las aclaraciones del señor Negra y el saludo muy especial y la abrazada muy fuerte para el señor Magenta, pues contarles que en la noche de hoy vamos a tratar un tema de vibrante y candente actualidad, como todos los lunes que nos encontramos en este Balas Perdudas. Y pues sí, como no, que esta noche vamos a hablar de un tema que toca relacionado a lo que son las insurrecciones, las revueltas, como todas estas cosas que, como esas palabras que suenan por ahí de vez en cuando y que no sabemos a veces cómo entender muy bien, o que las escuchamos y que siempre están asociadas a algunas cosas, pues hoy vamos a profundizar un poco en estas palabras, así como insurrección, rebelión, revuelta, revolución, y sobre todo pues trataremos de dar algunos capítulos y, como ya es sabido aquí, pues hablar un ratico de todo esto.
Abans de passar al tema del dia, potser informar que avui no hi ha la possibilitat de trucar-nos perquè està inutilitzat el telèfon, així que les llamades que tenim cada dia multitudinàries, avui, si us plau, no ho proveu, ja el pròxim dia ens podeu dir el que vulgueu respecte a això, al tema d'avui.
Efectivamente, como dice el señor Negro, tenemos no tanto problemas técnicos sino con el técnico del programa, que no ha podido dar con el chiste del teléfono, pero esperamos solucionarlos properamente. Y bueno, pues, también recordarles, cuando son las 10 y un poquito, que nos pueden escribir, si quieren hacerlo ahora durante el programa, muy bien, aunque no vamos a revisar el correo, pero nos pueden escribir a radiobala.radiobala@gmail.com o estar revisando las novedades y todo lo que hay de Balas Perdudas y de todos los programas de Radio Bala en radiobalamanresa.wordpress.com. Y bueno, ahora sí, finalmente entrando en materia y pues hablando un poco de todo el tema que teníamos para todo el tema que tenemos para esta noche, para esta horita, pues no sé si les parece que empecemos un poco tratando de, como ya es costumbre en Balas Perdudas, definir o centrarnos un poco en qué es de lo que queremos hablar y a partir de eso pues empezar a charlar ya propiamente.
Venga, perfecto, fue muy bien.
Bueno, pues Para empezar, si quieren, podemos hablar o empezar a diferenciar una revuelta respecto a otras palabras, tales como revolución, rebelión o insurrección. Y resulta que dentro de las muchas cosas que encontramos relacionadas con la revuelta, encontramos que puede tratarse de una alteración o un alboroto a nivel social, o producido por movimientos sociales que se oponen a alguna figura de poder o a una cierta medida del gobierno que puede tener un carácter violento. Fíjense ustedes ya lo interesante de esto que estamos hablando, o sea, ya de entradita nos hablan que es algo que se gesta, un movimiento que se gesta o algún tipo de acción o de situación que se realiza cuando hay una figura de poder o unas ciertas medidas que toma un gobierno X y la gente pues se encabrona, se pone mal genio y dice no, eso no es así. Bueno, también se habla de que las revueltas en ocasiones son el resultado de lo que es llamado un conflicto social. Un conflicto social como, por ejemplo, no sé yo, una crisis, se me ocurre pensar en este momento. Sí, hablan mucho de conflicto social y crisis, por ejemplo, se les ocurre cuando vienen esas dos palabritas por ahí a la mente. Y la gente se aburre, se cansa de andar comiendo tanta mierda todos los días, de vivir en esa situación de conflicto social. Y algún día, por lo cosa menos pensada, hay algo que enciende la chispa y se crea una revuelta. ¿Vale? Entonces ya para que nos vayamos situando, ahí hay algunos elementos para tener en cuenta como la figura de poder, el gobierno y el conflicto social que puede estar motivando estas revueltas. Sin embargo, si vamos un poquito más adelante y empezamos ya a hablar, por ejemplo, de rebelión, nos dicen que es muy parecido a lo que estábamos hablando hace un momento, pero la rebelión tiene una manifestación de rechazo a la autoridad. Miren ese otro concepto, esa otra palabra que aparece ahí ahora, solo que ya no solamente estamos relacionándonos con el poder y con un gobierno que tenga medidas chungas, sino que ahora es un rechazo a la autoridad. O sea que también pueden haber rebeliones en donde yo no me rebelo frente a un gobierno determinado, sino a una autoridad. ¿Vale? Y autoridad pueden haber de 50.000 casos. Pero bueno, sigamos mirando un poquito más adelante y luego nos encontramos con que todas estas historias de rebeliones y de revueltas pueden desencadenar a la larga o pueden llevar a una revolución. Hostia, entonces ahí ya suena un poquito más conocida la palabra también.
¿Qué es eso de las revoluciones?
Pues a ver, señor Negro, las revoluciones es... Al final, cuando ya sea un proceso de transformación, que no es solamente porque el gobierno le pareció que hacer tal reformita era chungo o estaba guay, o que tal autoridad empezó a joder a la gente y la gente se cansó, o que hay un poder que esté dominante, sino que la gente después de todas estas cosas se aburre y genera cambios estructurales en la sociedad. Eso sonó como una historia y medio sociológica. ¿Qué significan cambios estructurales en la sociedad, más o menos? Como para no dar tanto la chapa y aterrizar un poquito toda esta historia sociológica de la que estamos hablando. Cambios estructurales en la sociedad es, por ejemplo, decir, mire, ya no es obligatorio que todo el mundo vaya a misa o que todo el mundo se bautice, cuando eso es lo normal en la sociedad. O ya no es normal que toda la gente que va al colegio o a la escuela tenga que aprender religión. Eso, aunque cueste creerlo, en su momento fue revolucionario. Otra cosa, por ejemplo, que ha sido revolucionaria, no sé si aquí, de pronto en otros países, ha sido decir, mire, la educación es gratis, la salud es gratis, o cosas por ese estilo. Entonces, cuando se logran cambios así dentro de la sociedad, dentro de la estructura de la sociedad, se habla de revolución. Y finalmente, para ya terminar con un poquito de toda esta chapa medio sociológica, que no acaba de ser del todo sociológica, encontramos lo que es una insurrección. Y ya la insurrección es algo que puede ser algo de un solo momento, ¿sí? Una chispa que genera una situación determinada en un determinado momento o un proceso revolucionario que viene durando desde hace bastante tiempo y encuentra su culminación en un acto, ¿vale? Y ahí sí ya encontramos no la sumatoria de todas las palabras que acabamos de hablar ahorita, pero ahí sí ya que encontramos elementos como un conflicto que hay, que puede ser previo o que puede estallar en ese momento mismo de la insurrección, encontramos que la gente se rebela o se pone en contra de la autoridad existente y de los abusos de poder o del poder, y pues obviamente que está buscando, como estamos hablando de un proceso largo de tiempo, cambios estructurales en la sociedad. Entonces, pues básicamente son primos, hermanas todas estas palabras de las que hemos hablado, pero no son la misma cosa. Entonces, pues no sé, ¿cómo lo vean ustedes en este momento? ¿O alguna opinión al respecto? O si quieren, empezamos con alguna de las primeras cancioncitas y ya volvemos después con tratando de algunos ejemplos aterrizar todas estas historias así de la chapa.
Podem passar una miqueta a la música, no? Així no es fa tan pesat el programa. Si us sembla bé, començarem amb una mica de punk hardcore, Necesidad de luchar, com sempre donant canya des de Saragossa.
Vale. Aquí nos encontramos nuevamente con sus balas perdidas de esta noche y pues bueno, el tema de hoy, de esta noche, son las revoluciones, las insurrecciones, las revueltas y algunos ejemplos de eso. Y pues nada, empezamos el programa esta noche hablando un poco sobre las definiciones, las diferentes definiciones muy concretas de algunos de estos casos, de algunas de estas palabras. Y pues bueno, la idea es ahora empezar como a dar un poco de ejemplos, a contar un poco cómo es que vemos esto, pero ya no tan sociológico y más aterrizado a la realidad.
Jo parlant-me d'una miqueta, un cop he escoltat totes les definicions que han anat sorgint, no? Una de les qüestions que m'ha plantejat és, bueno, moltes de les revolucions que igual han sorgit no compleixen en principi els requisits que haurien de complir per anomenar-se com a tal, com a revolucions. Però bueno, això potser és un altre tema, no?
Sí, sí, definitivamente. Sin embargo, pues no sé.
Sí, no sé, a mi llegint així, escoltant una miqueta així les definicions que s'estaven comentant i així, no sé, com que la paraula revolució és la que m'ha tirat més enrere així una miqueta, no sé per què. I a l'igual les revolta i insurrecció sí que sí que les veig més potents perquè, no sé, les entenc una miqueta com un brot bastant... Bueno, igual la revolta és més espontània i la insurrecció potser, no sé, és una mica més preparada, però sí que no... Sí que són bastant més naturals, a l'igual d'alguna manera, que no... que les revolucions, que la revolució potser no és que sigui natural. I llavors ens arriba a matitzar amb el tema de la revolta, que, no, que una revolta que es pot produir quasi per qualsevol cosa. Vull dir, no sé, que no és que un govern fa una reforma o fa una retallada o jo què sé, o endureix no, si el codi penal, les presons, el que sigui, vull dir que no sé. Que una revolta pot ser per una mort, per jo què sé, perquè la policia massacri o apallissi a uns treballadors que estan fent una vaga, no sé.
Sí, en un context de desigualtats socials on hi ha una misèria quotidiana bastant bèstia i tot això, no? Pues qualsevol excusa o qualsevol xispa va prendre la metja de la revolta o la insurrecció, no? Sí. Una miqueta és igual al que intentarem fer ara, ho farem de forma no cronològica, sinó que cadascú igual anirà posant diversos exemples d'insurreccions o revoltes que pels motius que sigui li han cridat l'atenció i a partir d'aquí, pues, això, insurrecció.
Bueno, i a l'igual també matitzar que revolta, insurrecció i revolució són processos col·lectius, no? Així de, on participa una gran base de gent així una mica, de no és que quatre il·luminats fan alguna cosa, a l'igual... No sé, que és això, que una revolta, una revolució, una insurrecció compta amb l'enfado, la ràbia, el mosqueig, l'odi d'un gran nombre de la població, així una miqueta.
Sí, bé, podríem sintetitzar en oprimits contra opressors, no?
Sí, d'alguna manera.
De fet, en moments de revolta i tot això és quan es veu més clara la diferenciació entre aquests dos estaments, no? Sí. Entre les persones que defensen l'ordre imperant i les que estan totalment en contra. Sí. És un moment únic.
Bueno, pues no sé, si ustedes quieren yo me echo al agua. De hecho, está muy de moda el tema que voy a poner ahorita, o sea, va a poner otra vez muy de moda el ejemplo que voy a poner ahorita. No sé si ustedes han visto una serie hace como un año o algo así que se llama Spartacus. Bueno, pues quien no se la ha visto, más o menos le cuento de qué va, mentiras. El ejemplo que les voy a poner o la historia que les voy a contar es la de Espartaco, pero más que la de Espartaco concretamente, la de toda la revuelta que hubo por allá por el año 73, antes de eso que llamaron nuestra era o antes de Cristo o algo así, en Roma. Y resulta que fue una revuelta, una rebelión de esclavos que se dio básicamente en una ciudad que se llamaba Capua, o que se llama, no sé si todavía exista, y que era toda esta peña motivada por que básicamente eran esclavos y esclavas de los ciudadanos y ciudadanas libres de Roma, de esta ciudad, y coincidió que unos de los que se rebelaron eran gladiadores y pues mataron a todos los amos del gimnasio ese donde vivían, de la casa gimnasio donde vivían. Y pues después de esto, de ahí salieron a esconderse por los lados del monte Vesubio y se dedicaron a hacer una especie de guerra de guerrillas al comienzo contra los distintos batallones del ejército imperial romano. Hasta, no sé, duraron casi 4 o 5 años en estas y lograron poner en jaque bastante de lo que era la piedra angular de ese imperio, que es la esclavitud, que se va, pues ese imperio basado entre otras muchas cosas en la esclavitud. Y pues este movimiento básicamente, cansado del trato hacia los esclavos y esclavas, pues no se puso con medias tintas, sino que directamente fue matando a sus amos y pues llegó a tener, no estoy muy seguro, pero varias decenas de miles de esclavos y de esclavas que estaban presentes en este movimiento, en esta revuelta contra el Imperio Romano. De hecho les causaron varias derrotas militares, así que uno dice, ¡guau! Increíble. Y pues bueno, también había algunas cosas ahí interesantes, como que toda persona que entrara a formar parte de esta revuelta pasaba a ser considerada como una persona libre. Y también muchas veces cuando habían batallas o todas estas cosas, el botín de guerra que se ganaba era repartido entre todas las personas que habían participado. No era estas cosas de como tú llevas más tiempo o tú tienes una jerarquía o un rango mayor que el mío, entonces te quedas con mayor parte del botín o lo que sea, sino que, pero bueno, eran cosas, era el ejemplo este de Spartacus, y lo decía porque de esto han hecho hasta una serie y varias películas, porque para quien quiera informarse más, o bueno, el Wikipedia, la Wikipedia también.
Bueno, ara també escoltant, no, una de les altres coses que em donava a pensar era el fet d'aquest, no? De que després, moltes vegades, després d'una revolta, d'una insurrecció, hi ha una possibilitat de revolució. És a dir, dins la mateixa revolta o insurrecció es produeixen processos transformadors com pot ser tot això, no? Totes aquestes mesures que aplicaven, que en certa manera eren revolucionaris per a la seva època. Ja està, només per matisar això.
De fet, tot aquest seguit de conceptes a mi em sonen més estadis d'un procés junt que no pas que vulguin dir coses per separat, no? Un exemple potser el tindríem en la revolta dels segadors, molt propera aquí a Catalunya, no? Que transversada una mica, no?, per tot el que és el patriotisme i això, és un moviment que va començar com una insurrecció, com uns quants primers proletaris, segurament, que hi havia temporers que es dedicaven a la recol·lecció de blat, doncs es van oposar a un seguit d'abusos del sector militar, no?, que hi havia en aquells contexts de guerra, no? Això va anar evolucionant fins a començar a qüestionar no només la pressió militar, sinó també l'administració reial i l'administració feudal, que va acabar fins i tot amb la mort, no?, del màxim dirigent del territori, no? I, bueno, i a mi em suggereix això, no?, que al millor tots aquests conceptes es posen des d'un vessant més historicista, no?, i que no, en un moment donat segur que qualsevol cosa, per petita que sigui, és revolucionària, no? I això, que no necessàriament ha de triomfar per poder tenir aquest títol o aquesta paraula maca.
Bueno, jo que has seguit potser amb una insurrecció, una revolta que ha tingut una proximitat territorial més pròxima a la que ens han parlat anteriorment, com podia ser la d'Espartacus i això, no? Ara igual la que parlaré d'una petita insurrecció o revolta, temporalment parlant, la que en tinc més pròxima, potser, almenys que jo recordi. Estic parlant de la revolta de Brixton, que va tenir lloc aquest estiu, quan estem parlant de l'estiu del 2011, el 4 d'agost un policia va matar Mark Duhan, un home negre de 29 anys, i bueno, què deia d'aquesta revolta? Primer, que no és ni molt menys la primera que s'ha dut a terme en els suburbis, de Londres, no? Recull, sens dubte, aquesta revolta l'herència històrica dels disturbis del 1981, 1985 i 1995, que en tots els casos es tracta de disturbis produïts arrel d'un abús de la policia, alguna mort a mans de la policia, alguna història per l'estil, no? Llavors, bueno, també per escenificar el perquè de la ràbia de tota la gent, no? Dic que entre el 1998 i el 2011, 333 persones han mort sota custòdia policial, o prou després de ser detinguts per la policia, això, a Londres. Ai, perdoneu, a Anglaterra. Es tracta, en tot cas, de revoltes tintades moltes vegades d'un racisme institucional. Parlar, per exemple, que en el barri de Brixton el 50% de la població dels joves negres estan en situació de paro, per tant, en una situació totalment precària, no? I, bueno, i incidir en que, tot i que des dels mitjans de comunicació es va intentar jutjar moltes de les expressions de ràbia dels joves, mostrant imatges de que eren insolidàries entre elles mateixes i tot això, afirmar que també hi va haver moltes relacions de solidaritat entre iguals que si no s'explicaria que una revolta d'aquestes característiques tingués abast, no? El que els feia por realment és que estigués a la propietat, ja, i que això no s'extengués, no? Si no, no hauríem posat 18.000 policies per intentar sufocar-la, ja està.
Un cas semblant també és el cas francès, no?, de la perifèria. També de seguida es va titllar de violència pura i dura, sense irracional, i de fet era un seguit de gent que es va dedicar a cremar l'escola, a cremar el que ells, el per ells és l'opressió, i que per ells el que
consideren, bueno,
que consideren ser sí, nociu, bueno, no? Vull dir,
bueno, a més que nociu això, totes les cosetes on ells no podran arribar. Ells no podran tenir mai cotxes, no disfrutaran d'una educació. Bueno, sí, van cremar una mica tot el que els oprimés, tot el que ens enrabia. I la revolta del 2005 també va començar per la mort de dos xavals, així, que anaven perseguits per la policia. I això, i pues, va començar a Sant Denis, em sembla, i llavors es va anar extenent així.
Per... A Clichy Sous Boys va començar.
Sí? Oh, sí. Vale. No sé si
és, bueno, és un barri de la perifèria,
sí, és un barri perifèric, i es van extenent per tota França.
Sí, fins i tot va traspassar les seves fronteres i tot això. Sí, sí. Jo, bueno, també en aquest aspecte, no, me'n recordo molt d'una de les poques octavetes polítiques que van sortir d'aquella època, no, que també deien contra les veus que criticaven el fet de que cremaven cotxes i no cremaven l'Ajuntament i tot això, que afirmen que és que no tenen res, no tenen per no tenir, en aquests barris no tenen ni institucions o elements governamentals, era impossible que cremessin cap altra cosa perquè no hi havia el símbol del poder allà mateix, saps? Per això.
Vale.
També ressaltar que no sé, una de les altres potencialitats que tenen les revoltes i les insurreccions és vislumbrar precisament això, no? Que el poder està allà i que les repercussions que pot tenir una revolta en una democràcia com la de francesa, estem parlant de que en 38 territoris es va arribar a decretar el toc de queda.
Sí.
Vull dir que això ens parla de quina democràcia hi ha avui en dia, no?
Bueno, va, comento un exemple curiós bueno, és curiós. De revolució estem tenint una que és industrial. Se m'ha ocorregut ara aquí així una miqueta per veure com el poder absorbeix paraules i conceptes que no són seus per fer-los seus. Com a dia d'avui, o no sé, amb els fets del bloqueig del Parlament, els polítics parlen de llibertats. Què m'estàs contando, nen? Què m'estàs contando? Bueno, no sé, pues això, una revolució són canvis profunds així d'alguna manera, i el 1850 va ser la indústria tèxtil. Bueno, més que a través de la indústria tèxtil, però a partir del 1850 neix la industrialització, no, una miqueta, com a concepte, que a dia d'avui encara vivim una miqueta, i té el nom de revolució. Curiós, 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 curiós.
Sí, si us sembla, abans de continuar amb altres exemples que podem tenir sobre insurreccions i revoltes, podem posar una altra música, en aquest cas una cançó de Sin Dios, Ingobernables.
Tu intel
Y bueno, eso fue Seremos Ingobernables. Y cuando son más o menos las 10:30 de la noche, estamos de nuevo aquí de vuelta con Balas Perdudas. Esta noche estamos hablando de insurrecciones, rebeliones, revueltas. Y pues bueno, hemos empezado tratando de hacer algunas precisiones en las definiciones de estas palabras, tratando de hablar como el mismo idioma, y hemos pasado luego a hacer como una pequeña revisión de diferentes ejemplos de revueltas, de insurrecciones, y pues bueno, ahí vamos más o menos. Y pues no sé si les parece, para que continuemos en este momento, a mí se me ocurre hablarles de algo que llamaron la Comuna de París. No sé más o menos si... Pues básicamente, ¿qué les puedo contar yo de la famosa Comuna de París? Que fue un ejercicio, un intento que tuvo pues el pueblo, la gente que vivía en París, de autogobernarse ellos mismos. Estaban hasta la cabeza, estaban aburridísimos, estaban jodidísimos con los diferentes intentos de república que había habido después de su dichosa revolución francesa burguesa. Estaban aburridos de las guerras nacionalistas con los vecinos de al lado, y encima de eso pues la gente en la calle estaba en unas pésimas condiciones de vida. Entonces pues básicamente la gente se empezó a alborotar, la gente se empezó a rebelar, la gente se empezó a rebotar, a revolver, y cuando mandaron el ejército a las puertas de la ciudad de París de ese entonces para que acallara a toda esta gente y para que la matara, la masacrara básicamente, pues el mismo ejército terminó confraternizando con la gente que estaba allá en las barricadas esperándoles, y pues hubo algún tiempo de autogobierno que se llamó comunalismo, creo que en honor a la misma comuna que se había creado en ese momento. Y pues básicamente fue eso, un intento de esta gente que vivía en ese momento en París por autogobernarse ellos. Y pues no sé, como algunos daticos así interesantes que tengo yo para contarles. La gente a veces piensa que la Comuna de París fue solamente en París, pero resulta que me enteré yo que además de haber existido la Comuna en París, también existió en otras ciudades como por ejemplo Lyon, si mal no estoy. Y creo que además de Lyon también hubo, sí, en Marsella, efectivamente, en Narbona, en Saint-Étienne y por lo menos en otros 3 o 4 pueblos que quedaba más o menos por ahí, en el sur de Francia. Alguna otra de las cosas que puede ser bastante interesante para, pues, como lo que hablábamos hace un rato, de esas medidas o de esas decisiones que toma la gente en la mitad de una revuelta o de una insurrección, que pueden luego motivar cambios en la sociedad misma en donde están viviendo, sin que llegue a darse una revolución. Podemos, por ejemplo, hablar de cómo le hicieron a todo el mundo desaparecer las deudas de alquiler. O sea que ya, si te debía 6 meses de alquiler, tranquilo, que se joda el amo del piso. Por ejemplo, se habla mucho de que cambió radicalmente la forma de la gente asumir lo que llamaban como democracia en la Comuna de París. Se habla o se dice que hubo, por ejemplo, democracia participativa directa, no como otras farsas que le han vendido a la gente, aunque le pongan las mismas palabras. Y pues no sé, básicamente eso fue como un poco lo de la Comuna de París. Obviamente al final, pues en este caso en particular, reclutaron nuevamente mogollón de soldados, pero esta vez que no fueran cercanos a París, y pues terminaron masacrando a más de 30.000 personas. De eso tampoco se habló mucho, y los que no terminaron masacrando pues igual la pasaron muy mal, ya sea en cárceles o en el exilio posterior que vivieron. Y básicamente como que eso un poquito es el tema de la Comuna de París.
De fet, és un dels primers moviments no burocràtics, no? I de, que podíem dir de que assoleix un nivell d'autonomia més gran. I també referit al tema aquest no burocràtic i comunal, la Revolució Russa també va començar així, no? Després es va espatllar, però en un primer moment s'aboleix tot el que, diguéssim, és superestructural o artificial d'alguna manera. Una cosa que és el soviet, que és l'autogestió en totes les paraules, no?
Estaríem realment, ja sabem com evoluciona la cosa, no?
Sí.
Acabar sucumbint els anells partidistes i organitzatius d'uns certs sectors elitistes dintre de les lluites.
Sí, como que al final esa historia de los soviets no terminó muy por el lado comunalista, sino más por el lado partidista.
Y centralista.
Y hasta stalinista dirán, diremos.
Sí, jo si voleu us puc parlar d'una altra insurrecció, revolta, digueu-ne com vulgui, recent, no? Este, òbviament aquesta més pròxima a nivell ideològic, almenys per mi, no? Estic parlant, com no, de la revolta que va tenir el 2008, fa 3 anys a Grècia en general, no? Estem parlant de que després d'un altre cop, arreu d'un abús d'autoritat, d'un assassinat estatal d'un xaval de 15 anys, l'anarquista Alexandros Grigoropoulos, es va produir just després d'una revolta, entre cometes, espontània, que va portar de cul durant 3 setmanes o un mes a totes les forces de seguretat i que va posar en evidència pues, l'estat grec, no? Una miqueta. Sobre aquesta revolta, que res, 3 quarts d'hora després just que s'assassinessin l'Alexandros, hi va haver una manifestació espontània de fins a 300-400 persones que van començar a actuar amb ràbia i el primer que van fer va ser anar a atacar la comissaria del barri on havien matat l'Alexandros d'Exàrcia, no? D'aquesta revolta, alguns dels aprenentatges que jo crec que s'ha tret és, o de les particularitats que ha tingut, és que és la gent que en molts casos té com a referència les lluites anarquistes i que s'impregna una miqueta de les seves pràctiques, no? És, no sé, llegint llibres que parlen una miqueta de com va anar la revolta, és això. Ens trobem casos de que feien manifestacions i la gent s'apuntava a les manifestacions, és a dir, no, ni tan sols les havien d'avisar, sinó que s'apuntaven per iniciativa pròpia i que a més pues, es fixaven en la forma que tenien d'organitzar-se els altres i imitaven aquestes pràctiques. Vull dir, en certa manera és una història molt transformadora. A partir d'aquí també el grau de violència i conflictivitat que va demostrar la població durant aquelles setmanes van superar i van sobrepassar totes les expectatives de les anarquistes de la zona, no? Alguns fins i tot s'escandalitzaven amb el grau de violència que hi havia de la població, cosa que no deixa de ser característic, quan és gent que, siguem sincers, en el seu moment tampoc havien apostat per aquesta via en algunes ocasions quan ho creien necessari, no? Altres qüestions que es plantegen després de la revolta grega és el fet de que un cop s'ha cremat tot, que aquesta és una altra realitat, no? Perquè també es manifestaven alguns dels comunicats que havien tret és que és del rotllo, havien cremat diversos ministeris, havien deixat carrers sencers, el carrer comercial més important d'Atenes havia quedat tot cremat, calcinat gairebé. Vull dir, què els quedava més per cremar aquesta gent, no? I arrel d'aquí, bueno, també parlar de les pràctiques transformadores que es van donar en el dia a dia, com van ser l'ocupació d'ajuntaments, de la Politècnica i de les universitats d'Atenes, totes aquestes pràctiques que ja tenen molt més tina de revolució que no pas el simple fet o el simple incendi i confrontació directa amb la policia, que no està gens malament.
Mm-hmm. El fet d'aixecar l'asfalt d'un pàrquing de pagament, no?, i plantar-hi arbres, no? Simbolismes d'aquests n'hi va haver
un munt, sí, 10.000 experiències ja es poden explicar d'allà.
Sí, i no sé, bueno, i ara que estem parlant una miqueta de Grècia, doncs això, que a part de ser una situació concreta, no sé, es porta mogollon de temps treballant, sortint al carrer, fent feina, i no sé, vull dir que això tampoc no és fruit de la casualitat així una miqueta, sinó que és perquè hi ha molta gent que fa molts anys que estan treballant i, bueno, jo què sé, i quan estan en situacions d'aquesta, doncs, pues continuaran endavant. Ara no sé ben bé la data, però també van estar a punt, em sembla que va ser a l'igual amb una vaga general, no arribarà l'any, que van estar a punt d'entrar al Parlament també, que es van quedar a les portes.
A les portes, ben bé. Sí.
I això hauria estat guapo.
Bueno, també dir, no? Bueno, que un exemple de que realment hi havia gent que estava treballant des de feia molt de temps i que hi havia una organització que ha sustentat una revolta d'un mes, sobretot, no? És el fet de que això va durar un mes, no va durar tres dies com ha durat a Londres, tot i que salvant distàncies a nivell policial i tot això sí que hi ha moltes diferències, però sí que si va durar tant és per alguna cosa, si no hauria durat 3-4 dies, no?
Sí, no és fruit de la casualitat, sí, que això hagi durat així, vull dir, no sé. Quan, bueno, no sé, estan fent campanyes així per millorar la situació penitenciària i són 2.000, 3.000, 4.000 presos potser els que estan fent vaga de fam. Bueno, és el que estan parlant així de processos col·lectius una miqueta, que no és una o dos o cinc que es fiquen en vaga de fam, sinó que hi ha com una continuïtat. I així com per matitzar una miqueta el context de Grècia, Grècia jo crec que estaria vivint el que eren els anys 80 aquí, o així una miqueta. Uh-huh. I ja està, això, no? Sí. Com a matís.
També dic que, bueno, que no s'entenen les 9, 10, 11 vagues generals que hi ha hagut a Grècia amb el grau de conflictivitat social tan elevada sense aquest desembre del 2008, no? que un cop has provat la revolta és molt més difícil que després, quan veus injustícies, no tinguis ganes de sortir al carrer, perquè tenen un regust molt, molt maco en el meu, almenys per com ho sento jo, no? A més de m'ho parla molt dur en molts aspectes, però molt maco també. Bueno, després de parlar de Grècia i venir-nos aquí unes ganes boges d'agafar un avió i anar-nos cap allà, us deixem amb una cançó de Subverso, Conspiración, des de Xile, Atrévete, Ponte Rebelde.
Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Boca chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemun. Montún, libertad pa' bailar purún, sin que nadie hable weas como el cura Fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Tú eres clase obrera, bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía dentro, apaga la ley y aprende tu derecho, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi, esto no es fácil como un juego en play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che, y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete
en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera bien consciente.
Y bueno, ese fue Subverso con su versión de Atrévete. Y bueno, cuando ya son más o menos un cuarto para las 11 de este lunes 23, nos encontramos de nuevo con ustedes aquí en este Balas Perdudas. Hoy hemos hablado de temas como revuelta, insurrección, rebelión. Y pues vale, después de haber hecho unas breves definiciones y pues pasamos un poco a hablar en forma ya no cronológica como los tenemos acostumbrados y como las tenemos acostumbradas, sino como se nos iba saliendo diferentes ejemplos donde podemos tocar el tema de una rebelión, de una revuelta, de una insurrección. Y pues nada, ahora creo que entraríamos como a hablar ya directamente de lo que pasó acá en el 36 y pues ya como en la parte final del programa, relacionada sobre todo pues con el debate y la discusión.
De fet, tot el tema de la guerra social del 36, doncs no, però tot el que és el moviment anarquista doncs va suposar un procés de transformació que anava molt més enllà, no, del que és la democràcia de la Segona República, no? I això es va estroncar el 37 mateix per un moviment dels republicans aquests demòcrates, no, que la propietat privada va pesar molt més abans que el feixisme i ho van tallar en sec, no?
Sí, sí. Bueno, a més, jo el que tenia ganes d'expressar també una miqueta és de trencar amb el fals mite de la insurrecció espontània i fantàstica del 1936 del poble en armes i tot això, però de forma espontània. Això responia també a tot un treball organitzatiu bastant important, no? Estem parlant de que hi ha treballs avui en dia que demostren com ja des del 1933-1934 com a mínim s'estan preparant entre comitès de defensa de la CNT, de l'òrgan de la CNT i de la FAI, s'estan preparant per la possible sublevació militar i com no per acabar amb aquesta i seguir amb la revolta i amb l'insurrecció, no?
Sí, no sé, per exemple, fets a destacar d'aquest procés va ser, doncs, no sé, la resposta que va donar a Barcelona a l'aixecament popular, no? Que va ser rotllo, doncs, ocupar l'edifici de la Telefònica i no sé si van assaltar alguna caserna, però bueno, va ser com així de dir no, vull dir, no,
sí,
no, bueno. no us regalem la ciutat, si voleu l'haureu de guanyar, així una miqueta, no?
Sí, sí.
Sí, una miqueta, bueno, el que intentava defensar ja una miqueta, no? Quan deia abans tot això és que s'havia fet un treball previ del que es coneix, si es diu correctament en sociologia, cartografia social, no? Que es tracta bàsicament d'estudiar tot de possibles llocs en els quals, bueno, en una caserna militar, quants militars hi ha en aquesta caserna, per saber una miqueta amb el que es comptava, on podem aconseguir armes, en quin lloc les podem aconseguir, en tal barri, amb quins suports comptem, on hi ha un hospital en el que podem assistir i que estigui de nosaltres. Es va fer tot aquest treball previ de relacions i tot això per tal que el 1936 no només no triomfés l'alçament militar, sinó que hi hagués processos de col·lectivitzacions i de transformació social molt, molt importants.
Y de hecho creo yo que otra cosa que a mí me gustaría destacar de todo lo que sucedió en ese momento, yo no estaba ahí, pero cuentan los que estuvieron o los que han leído mucho y saben sobre el tema, que justo después de tener el golpe militar en esos días, la misma gente, dependiendo de las formas organizativas que ya tenían de antes, fruto de todo ese proceso organizativo que estaban llevando desde hacía años y años, se autogestionaron y se pusieron al frente de la ciudad, por llamarlo de alguna forma. Si por poner un ejemplo, si alguien tenía experiencia dentro de la red ferroviaria de Barcelona o de Cataluña, pues puso ese conocimiento que tenía al servicio de esta red para que siguiera funcionando, pero ya no con la típica historia de siempre, sino que fue la misma gente que impidió el golpe militar la que también estuvo después al frente de la ciudad, o sea, bregando para que la ciudad siguiera pues funcionando y para luego también mirar cómo se hacía con el estado de guerra que se venía en ese momento encima de todo y de todos y de todas. Entonces creo que esa es otra cosa que a mí me gustaría destacar en este momento.
Bueno, igual ha estat l'experiència revolucionària anarquista que ens ha deixat a tots més marcats, no? Ens ha tocat més a la vora aquesta possibilitat o aquesta intentona que no és poca cosa.
No, més aviat, tot i que no s'ha de mitificar per descomptat, però hem de pensar que es va ser capaç no només de frenar els militars, sinó de gestionar tota una indústria de guerra i a més al mateix temps doncs canviar una mentalitat social conservadora, no, diguéssim, per una de nova i lliure, no?
Sí, sí, massa de revolta revolució, vaja.
Emoció.
Ai, se'ns posa la pell de gallina. Però bueno, ja està bé de parlar del passat, sempre és interessant, però jo esperem algun dia fer-ho de forma molt més exhaustiva per sustentar també els nostres arguments de forma més contundent, però jo igual la pregunta que tenia de plantejar ja per anar acabant amb el programa, no, és una miqueta de, vale, sí, revolta, insurrecció, revolució, però com és que aquí no es produeix aquest estallido social, aquest esclat, per quines raons?
Ups. O sigui, igual l'haurà, ens tocarà sortir amb el micro al carrer i començar-li a preguntar a la gent, perquè està tan acomodada a casa seva, a l'igual se'n per les pantalles planes de 40 polzades, el futbol, la por a perdre la feina...
Sí, perquè... Yo creo que yo estoy de acuerdo con el señor Grog. Yo creo que habría que preguntarle a la gente, porque si nos ponemos a mirar todos los ejemplos que dimos a lo largo de esta casi hora que llevamos acá, en todos hay presentes elementos, abusos de autoridad, un poder que jode y jode y jode, ¿no es cierto? Una situación conflictiva a nivel social, económico, cultural, racial, si queremos ponerle el nombre racial, aunque yo no creo en esas cosas. Entonces, pues no sé, yo encuentro casi todos o todos los ingredientes comunes a una situación de revuelto o de insurrección en este momento acá mismo, pero coincido con el señor Grog, habría que preguntar qué pasa.
Sí, jo igual vull donar el toc optimista, no? Crec que realment moltes de les insurreccions de les que m'està parlant abans eren imprevisibles. En moments abans ningú creia que es poguessin arribar a produir, no? I tot i que de forma madura ja crec que ja no parlem de revolució com una transformació social que es produeixi d'un dia per l'altre i es crea el món el millor en només 2 o 3 dies, no? Sinó que tenim, bueno, una altra opinió de, igual més pròxima a una tensió permanent que ha de permetre que es doni una lluitar en el dia a dia i entendre això com la possibilitat de canviar realment, no? Pues bueno, però jo sí que confio pues, amb això, amb la imprevisibilitat de la revolta i de les insurreccions. De la mateixa manera que Grècia igual no es pensaven que hi hagués un estallido brutal com el que es va produir, no? Nosaltres ara mateix no ho pensem, però i això, qualsevol excusa, qualsevol petita disfunció en l'ordre actual, un abús d'autoritat, un cas de corrupció que surt a la llum, un... no sé... poden haver un nou augment dels impostos, la pujada de les tarifes del transport.
Que la gent ja no pot haver pel·lícules perquè les jodieron el internet.
Qualsevol cosa d'aquestes en un moment determinat pot passar a ser el motiu per al que esclati la cosa, no?
Sí, com a contrapunt, o sent més pessimista també, els nostres avis i els nostres pares han sabut el que és passar gana, nosaltres no. Perquè ens ha tocat viure l'època de l'abundància d'alguna manera. Llavors, fins que no ens desposseïm una mica i desprenguem de totes les coses materials que tenim, o realment no passem gana, és difícil que ens vinguin ganes de lluitar per alguna cosa. Bueno,
de fet, un dels arguments que ha utilitzat el poder, no, per justificar els esclats aquests violents ha sigut la falta de pa, no? O sigui, la gent amb l'estómac buit, doncs, sí que es mou, sí que la lia, no? però i en canvi quan, doncs això, quan tenim internet o quan tenim televisió, una discoteca o un equip de futbol que ens guanya tot, doncs som incapaços de fer res, no? Però bueno, hi ha exemples com per exemple el maig del 68 on situació de crisi tampoc era gaire generalitzada i en canvi va haver un moviment bastant gros, no? O sigui, no sé què és ben bé el que hem de fer, no és esperar un moment concret, sinó mirar de canviar una mica la mentalitat, no? Ja hi ha gent que des de fa molt de temps que treballa per canviar el món, diguéssim, o almenys el seu immediat entorn, i s'ha de continuar per aquesta línia i vinga, endavant.
Sí. Jo realment el tema de la insurrecció i la revolta, tal com he dit abans, no és tant fins on ens porta la revolta en si, sinó el que implica viure aquesta experiència a nivell col·lectiu i a nivell personal, no? Sí que penso que una revolta determinada pot importar una forma d'empoderament, entre cometes, col·lectiu, de tastar què és això de sortir al carrer, de tastar què és una mobilització, enfrontar-se amb la policia, totes aquestes experiències que en certa manera poden marcar les persones, no? I que després les empenyen, com no, a organitzar-se amb els altres, perquè és allà on es troben amb els iguals, no? Més com, jo m'ho plantejo això, com una oportunitat perquè després generi formes d'organització.
Sí, coincido con el señor Negro en lo importante de la experiencia en sí misma, que también la veo como algo impredeciblemente predecible, porque sigo insistiendo con que las revueltas y las insurrecciones no aparecen de la nada ni de debajo de la manga, sino que hay condiciones que hacen que la gente se rebote, pero que sí que son impredecibles en el momento, en la chispa que genera todo, muchísimas veces. Y, pero también creo que lo importante es eso, como decía el señor Fosk, pues aprender un poco de otros ejemplos y sobre todo pues también mirar alrededor nuestro cuál es la gente que también ha estado tratando de cambiar mentalidades, cómo se ha venido haciendo, porque creo que uno de los principales aprendizajes es... Y después de la revuelta, después de la insurrección, después de quemarlo todo, ¿qué hacemos? Y creo que una de las discusiones más grandes que se han planteado es, vale, y si nosotros de un día para otro logramos trascender en las transformaciones que nos proponemos, al otro día de que estemos luchando contra ese poder y triunfemos, ¿qué pasamos a ser? ¿El poder dominante? ¿El poder hegemónico? Entonces, pues creo que también esas son preguntas para planteárselas. Tampoco para que no nos dejen dormir esta noche, pero para irlas pensando y, bueno, cómo estamos pensándonos. Que de hecho creo que por lo menos en la situación actual en la que estamos ahora, pues se nos van a ir refrescando en la memoria, como decía el señor Grock, a medida que las condiciones pues, económicas y materiales se pongan más duras, en medida en la que empiece a escasear el alimento, en que ya las deudas nos aquejen más de lo que ya nos aquejan, y ahí empezaremos creo que a encontrar luces sobre cómo reaccionar frente a estas cosas y qué estrategias generar, por ejemplo, en el apoyo mutuo.
Bé, jo, òbviament, ens queden 10.000 coses per dir, no és que se'ns acabi el tema, però igual hauríem d'anar acabant amb el programa.
Un últim apunt, així estem parlant de revoltes, insurreccions, revolucions com a processos col·lectius. L'antítesi o l'oposat a això podia ser el nihilisme com a corrent. No sé com dir-ho.
Jo igual no ho veig com una cosa contraposada, ho veig com una cosa complementària. Però sí que...
Sí, però bueno, com algunes cosetes s'assembla, però amb el que dèiem...
Amb moltes altres xoca.
Sí, bueno, i és sobretot amb el... Bueno, sí, xoca, però bueno, no sé, igual destaca que aquest altre corrent que estava comentant és molt més individualista, així com d'alguna manera, que al igual pot ser revolucionària o és revolucionària o és insurrecta o tal, però no sé, des de, bueno, no sé, per això, no tant des de lo col·lectiu, sinó des de la persona.
La revolta individual contra el món.
Exacte.
No sé si teniu algun altre punt, per mi ja està bé, eh? Estem aquí per les perdudes.
Y pues básicamente, no sé, creo que ya con esto vamos cerrando definitivamente entonces este programa de hoy, 23 de enero, aquí desde Radio Bala, los modernísimos estudios de Radio Bala, en su edificio de cristal.
I res, pues ens veiem d'aquí 15 dies a les 10 del vespre. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Moltes gràcies, senyor Groc, senyor Fosc, senyor Siam. Una abraçada ben forta i ens veiem el pròxim dia a Bales Perdudes.
Bona nit.
Vale, peña, bona nit, i ja saben, la próxima vez que vean o sientan o escuchen una bala perdida, no la ignoren, que a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Hasta la próxima.
Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Balas Perdudes, al final la punteria.